tiene un largo currículum, extenso currículum, así que me voy a limitar únicamente a señalar algunos de los elementos más interesantes. Virginia Vargas es peruana, ella es socióloga y militante feminista, integrante y socia fundadora del Centro Flora Tristán en Perú, en Lima, y de la corriente política Articulación Feminista Marcosur en América Latina. Ha publicado varios libros y artículos sobre temas relacionados con la ciudadanía, la política, los movimientos sociales y sobre las dinámicas de los feminismos latinoamericanos. Ejerce también como profesora invitada en diferentes universidades, tanto del continente americano como del europeo, y actualmente forma parte del programa de estudios y debate feminista del Centro Flora Tristán y también forma parte del equipo coordinador del programa Democracia y Transformación Global vinculado a la Universidad Nacional San Marcos en Perú. Asimismo, participa activamente desde que se inició en el Foro Social Mundial, en representación siempre de la Articulación Feminista Marcosur. Y, por último, destacar que la Cuarta Conferencia de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, fue nombrada coordinadora del Foro de ONGs de América Latina y el Caribe, recibiendo también varios premios internacionales por sus luchas por los derechos humanos y feministas. El título de la ponencia de Virginia Vargas se titula Los aportes y retos que coloca la diversidad en los movimientos feministas latinoamericanos, y bueno, os dejo con ella. Es que ricasco, Virginia, muchas gracias por intervención hoy aquí, por acompañarnos, y cuentas con 40, 45 minutos de exposición.
¿Me puedes pasar la boca?
Sí, como no.
Porque a veces hablo muy rápido también, entonces, bueno, es un gusto estar acá. Estoy a nombre del programa Democracia Fundación Global, aunque mi identidad feminista de Flora Tristán evidentemente no la puedo dejar de lado, ¿no? Primero quiero partir de dónde hablo, creo que es como fundamental, ¿no? Porque me propongo repensar los discursos y las prácticas feministas de América Latina en el siglo XXI, desde las complejidades del sujeto feminista hoy y desde la complejidad y reto que expone la tremenda diversidad que está viviendo en este momento los feminismos en la región, ¿no? Y lo hago, por supuesto, desde un conocimiento situado, ¿no? Desde un lugar que ha nutrido mi compromiso político y mi reflexión teórica. Ya, como decía Maya, soy activista feminista desde fines de los 70, o sea, de la primera vieja guardia, que se ha movido permanentemente en esa bisagra incómoda, pero fascinante para mí, entre el saber y el actuar, buscando reflexionar sobre nuestra práctica y sobre los derroteros de los feminismos en América Latina. Básicamente, mi reflexión teórico-política es sobre los movimientos feministas y todo lo que significa esto alrededor de la política, ¿no? Soy socióloga de clase media, urbana, madre, bisexual, blanca, con lo que significa en un continente donde, al decir del poeta Guillén, quien no la tiene de inga, le tocará de mandinga. Por lo tanto, me siento mucho más cómoda ubicándome mestiza, impura, contaminada, como expresión de un proceso que me acerca y me aleja de los mundos que me dieron origen y desde donde surgen mis sensibilidades, incongruencias, preocupaciones e interrogantes actuales, ¿no? No es un posicionamiento solamente individual, indudablemente, ¿no? Aunque asumo lo individual y lo subjetivo de toda forma de acción y de conocimiento. Es un saber situado que surge de una experiencia colectiva de haber iniciado esta obra feminista de los 70 en la región con la subversión libertaria que significó, y siendo también parte y luchando en contra de la institucionalización pragmática de los feminismos latinoamericanos, tratando de evitar, como dice Nelly Richards, que lo profesional desplazara y reemplazara lo militante y que lo operativo adquiriera mayor urgencia que lo discursivo. Es entonces desde esta experiencia de donde encuentro los vacíos y carencias y la urgencia de crear y ampliar los horizontes feministas desde múltiples otras experiencias y conocimientos hoy en América Latina. Parto también del convencimiento que el feminismo ha sido la revolución más larga, más potente del siglo, más potente del siglo XX, pero que también es la revolución más larga, porque tiene que ver con horizontes de cambio demasiado profundos, ¿no? Y que en cada momento histórico esta revolución se aviva, se enriquece, se reorienta y subvierte permanentemente sus límites. Y creo que esa es la enorme riqueza del feminismo, ¿no? Como corpus teórico y como práctica política transgresora, el feminismo siempre ha generado teoría crítica, la que ha sido modificada, estancada o radicalizada de acuerdo a los variantes contextos y las actoras presentes, ¿no? En el último periodo, los feminismos se han orientado hacia una profunda crítica de los límites de la modernidad esquiva y colonial, y al hacerlo están generando un pensamiento epistemológico que confronta las formas de entendimiento y producción de conocimientos hasta hoy hegemónicos en los contextos más amplios y dentro de los mismos feminismos, ¿no? Ahora, este es un proceso político personal y me gustaría realmente subrayar eso, ¿no? Hay una amiga mía, una israelita de las buenas, de las de este lado, ella habla de la ética de la incomodidad con lo aprendido y construido en estos años, ¿no? Sí, como a un amigo me decía, cuando una teoría ya te dice todo y estás tranquila con eso, significa que algo está fallando. Entonces, hay una consideración básica que comenzó a ser como clara en varias de nosotras, ¿no? De que aquello que sabíamos y que nos fue tan útil y transgresor en el pasado ya no nos sirve por sí solo para saber más. Y entonces, desde esta incongruencia de un discurso que dábamos por inclusivo y al mismo tiempo comenzó a mostrar las huellas de la, y las trampas de la exclusión de aquellas actoras que comenzaban a perfilarse, desde donde surgieron básicamente varias de mis interrogantes, ¿no? Y yo creo de que no solamente nos cambiaron los feminismos, sino creo que nos cambió América Latina como escenario de posibilidades, ¿no? Entonces quiero también entrar a ver cuáles son esas nuevas posibilidades que nos abren. Una breve ubicación de la crisis civilizatoria, porque es más o menos evidente ya en el siglo XXI el tipo de crisis que estamos viviendo. Una crisis de carácter civilizatorio porque cuestiona los fundamentos mismos de la actual hegemonía sustentada en un patrón de acumulación y un tipo de desarrollo sin fin, que consagra formas de vida inviables no solamente para el conjunto de la humanidad, sino para la sobrevivencia misma del planeta. Es la crisis entonces de un modo de vida, con todo lo que incluye con sus formas de economía política, ecología, ética, conocimiento, subjetividad, etc., ¿no? Es una crisis epistémica y ella está teniendo tremendo impacto en los imaginarios y en las prácticas de los actores y actores sociales, alimentando esa posibilidad en el horizonte que apela a la construcción, como dice el Foro Social Mundial, de otros mundos posibles, ¿no? En América Latina, una de las más crudas expresiones de esta crisis ha sido el fortalecimiento y expansión del extractivismo, incluso en los gobiernos llamados progresistas, y la división internacional de trabajo en detrimento de los más pobres, ¿no? Como si entre ellos las mujeres. Por ello también es una crisis que produce nuevas reflexiones y articulaciones conceptuales y de lucha. Por ejemplo, una de las características centrales de la crisis actual, desde un imparable proceso de acumulación por desposesión, como dice Eduardo Lanter, a través del extractivismo, es donde su articulación con el patriarcado ha comenzado a ser evidente y dolorosa para las mujeres y ha traído tremendo protagonismo también de las mujeres, ¿no? Como dice una argentina feminista, Maricela Swampa, no es que las mujeres no hayan luchado antes, solo que ahora, mucho más que antes, estamos siendo claramente protagonistas, ¿no? Alimentando nuevas narrativas desde el cuerpo de las mujeres y su relación con la naturaleza. Dejo de miradas esencialistas, son miradas desde la revuelta del posicionamiento tradicional de las mujeres que en la división sexual del trabajo les tocó ser cuidadoras, nos tocó ser cuidadoras y marginalizadas como proveedoras, ¿no? El extractivismo se apropia de la naturaleza, no le reconoce sus derechos de la misma forma que ha pasado históricamente con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y entonces las narrativas que acompañan esto son muy elocuentes, es un lenguaje más bien feminizado, territorialidad, no productivista, sino espacio de vida y no de acumulación, apuesta al valor de uso y no al valor de cambio, etc., ¿no? Todo ello está alimentando transformaciones profundas en las relaciones interpersonales y en la vida colectiva, claro. Lo del extractivismo es un ejemplo muy significativo en este momento en América Latina, sin embargo, evidentemente no es el único, ¿no? Son procesos, creo yo, que están alimentando cambios paradigmáticos en un mundo que está en profunda crisis de paradigma. ¿Cuáles son las disputas insurgentes? Hoy múltiples sujetos y actores sociales, desde sus movimientos y sus formas de articulación y colección, representan una revolución subjetiva, simbólica, cultural y epistemológica. Porque hay una expansión de múltiples formas de lucha, movimientos ecologistas, feministas, movimientos de los sin tierra, sin techo, sin agua, los movimientos indígenas afro-latinos de disidencia sexual trayendo y disputando nuevas dimensiones de cambio. Son así luchas antisistémicas, contrahegemónicas, civilizatorias, cuyo centro es la diversidad, con valores anticapitalistas, antipatriarcales, antirracistas, la defensa del medio ambiente, el rechazo a lógicas productivistas y el rechazo a un modelo normalizador de asumir la sexualidad o la normalidad funcional de los cuerpos, ¿no? Esta diversidad en América Latina ha existido siempre, arraigada en las características pluriculturales, multiétnicas y de múltiples identidades que ha tenido siempre y hasta ahora el continente, y ha estado, sin embargo, desde siempre teñida de desigualdad por los efectos de la colonialidad, del capitalismo centralista, el racismo, la homofobia, por hablar de las más saltantes dinámicas antidemocráticas. Y si bien la presencia y lucha de los movimientos sociales, especialmente, pero no solo los étnicos raciales, tiene larga historia en la región, es posiblemente en el a fines del siglo pasado, de comienzos evidentemente de este, que se ha desarrollado con mucho más fuerza y visibilidad, ¿no? La revolución zapatista en 94 tuvo tremenda influencia, también a inicios del siglo XXI el Foro Social Mundial, que comenzó en América Latina, en Brasil, a las movilizaciones indígenas de la zona andina, en Centroamérica, en el Cono Sur, y a nivel de los cambios más institucionalizados, el gobierno de Evo Morales en Bolivia, primer presidente campesino indígena. Y la consagración en tres países de América Latina de estados plurinacionales, ¿no? Igualmente el surgimiento de movimientos afro-latinos y de feministas del interior, luchando por feminizar la lucha antirracista, y así como la presencia mayor de diversidad sexual, posicionando la ambigüedad sexual como propia de la conducta humana, como lo ponen los trans y los intersex, complejizando de esta forma tremendamente los horizontes de cambio, y posicionando el cuerpo en toda su dimensión política portadora de derechos. Junto con esto, otra de las características fundamentales de los feminismos creo que ha sido la lucha por la democracia, que se ha visto muy claramente en el último periodo en la lucha nuestra contra la dictadura de Fujimori y en las recientes luchas de las feministas con tanta fuerza en el golpe de Honduras y en el último periodo en el golpe de Paraguay. Las disputas se dan también a nivel teórico-conceptual con nuevas reflexiones, con una mirada crítica a las teorías previas desde lo que se ha llamado la teoría de la colonialidad del saber, del poder y del ser de Quijano y otros, ¿no? Que ha traído aportes significativos también desde los feminismos. Por ejemplo, María Lugones, en discusión con Quijano, propone analizar la colonialidad desde un sistema colonial patriarcal de género y no solamente colonial a secas. Todas estas conferencias han logrado una expansión visible del derecho a la diferencia, y entonces posiblemente por ello es que en el último periodo, según las palabras de Gilberto Valdés, un teórico cubano, él dice que las disputas por el reconocimiento de la diferencia han adquirido beligerancia política y visibilidad epistemológica. Beligerancia política porque confronta activamente las múltiples estructuras de dominación desde el género, el patriarcado, el racismo, la explotación económica, la destrucción del ecosistema, el etnocentrismo, misoginia, etcétera, etcétera. Y visibilidad epistemológica porque evidencia aquellas dimensiones de la realidad que han sido negadas, folclorizadas o invisibilizadas por la cultura hegemónica y que pugnan por su reconocimiento, posicionando así otras perspectivas y cosmovisiones no ancladas en la mirada occidental. Para los feminismos, esta beligerancia ha tenido efectos contundentes, porque se ha expresado en un conjunto de reflexiones y aportes desde nuevas voces feministas, particularmente indígenas, afro y de disidencia sexual, que posicionan otras dimensiones, ¿no? Es un pensamiento de frontera, aquel que emerge en los momentos de fractura dentro del imaginario feminista, ¿no? Feminismos entonces comunitarios, feminismo paritario indígena, feminismo de los márgenes, feminismo campesino popular, feminismos afro-latino-caribeños, decoloniales, ecofeminismos, etcétera, etcétera. Estos feminismos desde los márgenes están en los márgenes no solamente porque iluminan presencias, o iluminan ausencias que han estado siempre alrededor y que no han estado nunca en el centro, sino también es desde los márgenes porque enuncia la relocalización de la producción de conocimientos como tarea emancipatoria. Es en las periferias del poder donde se ha aprendido a vivir sobre la base de regímenes de saberes alternativos, prácticas políticas subalternas y experiencias de vida contrahegemónicas, como dice Rafael Cuadernas, ¿no? Terreno complejo, incierto. y al mismo tiempo comienza a perfilar diferencias y comunalidades que permitan los diálogos y las disputas entre las perspectivas y posicionamientos de las diversas corrientes feministas, ¿no? Uno de los elementos comunes comienza a ser el convencimiento, como dice Miriam Lang, de que esta crisis civilizatoria solo puede ser abordada desde las múltiples dimensiones de la dominación y que el género, en relación a nosotras, las mujeres, no puede ser más pensado como la principal contradicción en la vida de las mujeres, sino en su profunda intersección con la clase, la etnia, la raza, la disidencia sexual y, como dice Lang, una nueva relación con la naturaleza. Ellos expresan un conjunto de nuevas categorías de reflexión surgidas y alimentadas por este nuevo imaginario abierto en los países que complejizan los horizontes de referencia, ¿no? Buen vivir, descolonización, despatriarcalización, interculturalidad crítica e interseccional, territorio, el cuerpo político, el cuerpo territorio, son algunas de las conceptualizaciones que constituyen en este momento un nodo de significantes críticos a las formas de reflexión previas sobre la realidad de la región y no solo, y de los movimientos de mujeres de América Latina. Es indudablemente otro momento en el cual, como afirma Buenaventura de Sousa Santos, es necesario proponer un modelo diferente de racionalidad, sin una crítica de dicho modelo de racionalidad occidental dominante, al menos desde hace dos siglos. Todas las propuestas presentadas por el nuevo análisis social, por más alternativos que se juzguen, tenderán a reproducir el mismo efecto de ocultación y descrédito. Quiero avanzar, después de este primer acercamiento, a lo que yo considero pistas de reflexión. Pistas porque son procesos, no hay nada todavía demasiado acabado, por suerte, ni mucho menos. Entonces, son pistas que expresan, creo yo, las búsquedas y los avances hacia nuevos horizontes feministas latinoamericanos. La primera pista, que es casi un resumen de lo anterior, simplemente la quiero posicionar como entrada a lo que viene, es que los feminismos latinoamericanos se enfrentan en este momento a un contexto de cambios y transiciones paradigmáticas, donde el feminismo como teoría política de lo social ha iniciado un descentramiento que corresponde a la multiplicidad y contradictoriedad de sus voces constitutivas. Como dice Vilaseca, eso no es mío, ¿no? En el que surgen nuevas actoras posicionando cosmovisiones y horizontes de cambio que dan mejor cuenta del momento actual, ¿no? Estos han sido construidas, además, no siempre han sido deconstruidas, mejor dicho, ¿no? En la reflexión y el accionar feminista previo, y a pesar de eso, hay avances significativos también en el último periodo, ¿no? O sea, hay un proceso, evidentemente, de deconstrucción de las verdades previas, sin duda. Si no, no estaría hablando de lo que estoy hablando. Sin embargo, sí quisiera hacer un énfasis. Esta deconstrucción no ha sido ni automática ni voluntaria. Han sido actoras de carne y hueso las que han traído siempre las nuevas interpelaciones y confrontaciones de perspectivas políticas y epistemológicas en las cuales no se sentían reconocidas e integradas, las que han permitido esa posibilidad permanente de expansión y radicalización. No es la primera vez. En los comienzos, la historia de los feminismos en América Latina, cuando llegaron las compañeras lesbianas, era toda una... O sea, pensábamos de que todas éramos hetero, hasta que por suerte llegaron ellas y descubrimos la complejidad de nuestras sexualidades, ¿no? Pero si no hubiera habido esa disputa, no tendríamos lo que los avances que tenemos. O sea, en ese sentido, yo creo que es fundamental, ¿no? Reconocer lo que hacen las actoras, ¿no? Por ello, para acercarnos a esta complejidad es necesario recuperar la noción de sujeto feminista flexible e inclusivo, como sujeto múltiple, y pues, las estrategias de construcción del movimiento feminista, así como la producción de conocimientos, deben dar cuenta de ese sujeto múltiple, ¿no? Es un sujeto feminista encarnado e inserto en una estructura social concreta, un sujeto sexual, racializado, que produce prácticas y conocimientos situados y desde allí posiciona y se articula con otros conocimientos y estrategias de acción. Es decir, no es tirar el balde lleno de agua con la guagua, sino recuperar la guagua para ver cómo se pone en diálogo con las otras guaguas que van apareciendo, ¿no? Y eso cambia, además, las categorías mismas de conocimiento. Hay un desarreglo conceptual en los debates, como dice Beatriz Preciado, ¿no? Ya no es tanto alrededor de la igualdad y diferencia, o la justicia y el reconocimiento, o el esencialismo-constructivismo, sino los debates que comienzan a cobrar mucho más fuerza es como alrededor de la producción transversal de las diferencias, lo que coloca un central, que es recuperar las categorías que esa transversalidad requiere o va produciendo en su proceso, ¿no? Este proceso es capturado claramente por Margaret Millán, una feminista mexicana, que dice, dicho de otra manera, el feminismo es el discurso de un movimiento social cuyo sujeto es múltiple y cuyas prácticas culturales e identitarias son disímbolas, yo busqué eso y quiero decir disconformes. Al interior del feminismo ocurre un ejercicio de convivencialidad entre sujetos femeninos distintamente constituidos y posicionados de diferente manera en estructuras de poder, así como en un orden sociocultural hegemónico. Por ello, uno de sus temas predominantes es el de las relaciones de las diferencias con lo dominante, incluso al interior propio de los movimientos de los feminismos como discurso crítico, ¿no? La segunda pista, el sujeto feminista es un sujeto construido desde la práctica del conflicto, entendiendo el conflicto como dimensión fundante de la democracia, ¿no? ¿Por qué el conflicto? Porque cuestiona relaciones de poder en múltiples direcciones, ya hemos visto, sistema capitalista, patriarcado, etcétera, etcétera, con hegemonía además de un solo y uniforme tipo de conocimiento, ya no solo el conocimiento masculino heterosexual blanco colonial, sino también con las expresiones etnocéntricas al interior mismo de los feminismos, ¿no? La disputa también será con los otros movimientos en la forma de hacer y pensar la política, es lo que Ayrton llama la diversidad dentro de la diversidad. O sea, para no, es en este proceso de acercamiento a otras realidades y como visiones, lo último que sería conveniente es comenzar a idealizar con una u otra cosa, ¿no? Entonces, las feministas afro-latinas y las indígenas evidencian esto muy claramente. Dice, los peligros del universalismo en el pensamiento feminista, evidentemente, pero también la perspectiva universalista y totalizante al interior de sus culturas, cuando son posicionadas como representaciones históricas de entidades homogéneas en valores y costumbres compartidas al margen de las relaciones de poder. O sea, reconociendo que también estas convicciones tienen profundas relaciones de poder de diferentes formas que impactan a las mujeres. Por supuesto, la disputa es también con la academia, ya no solo con la perspectiva tradicional androcéntrica y etnocéntrica de la producción de conocimiento, sino con las mismas corrientes intelectuales alternativas. Por ejemplo, la producción intelectual más interesante sobre la colonialidad del poder y del saber, según Ochicoulier, feminista negra dominicana, mantiene un sesgo colonial y androcéntrico, en serio. Porque los teóricos de la colonialidad, si bien sitúan la raza como criterio de clasificación de las poblaciones que determina posiciones en la división sexual del trabajo, solo mencionan de paso su relación con el sexo y la sexualidad. Y no reconocen tampoco los aportes de las feministas racializadas, afrodescendientes e indígenas que hace mucho tiempo vienen haciendo un cuestionamiento profundo de la forma en que se imbrican los diferentes sistemas de dominación. Bueno, toda esta conflictividad nos revela que los procesos de reconocimiento entre personas y movimientos no son lineales y además son lentos, porque requieren un aprendizaje sobre la pertinencia y equivalencia de las luchas de las diferentes vertientes y expresiones de los movimientos, especialmente cuando conllevan perspectivas y cosmovisiones diversas y desiguales relaciones de poder. Por ello, las disputas se dan también y básicamente como proceso de afirmación de identidades, es decir, cuando las identidades son negadas o subordinadas, como dice María Luisa Femenías, ellas se constituyen en un eje de reconocimiento. Y si bien las políticas identitarias pueden constituir un riesgo para el desarrollo de nuevas culturas democráticas, es indudable que las identidades colectivas, como dice Lilian Liberty, tienen una enorme utilidad política por representar la diversidad. Es muy interesante porque aquí la política es no solamente la política de la redistribución, no es solamente la política de reconocimiento, sino es también la política del deseo de existir en este proceso de desarrollo de los feminismos. Ahora, a mí me parece que este proceso es tremendamente sugerente e interesante porque la importancia del conflicto es fundamental en los movimientos, ¿no? Y pero como dice Juliana Flores, la tendencia ha sido más bien a reducir lo conflictivo a una dimensión incómoda de la acción colectiva que debe desaparecer. Sin embargo, al hacerlo, dice Juliana, las teorías de los movimientos sociales expulsan dos dimensiones centrales de la acción política, el disenso y la subjetividad. Argumenta que al interior de los movimientos es inevitable la existencia de disensos por diferencias identitarias, incluso en movimientos que pueden compartir horizontes de cambio. porque persisten los descensos derivados de antagonismos de clase, de raza, de etnia, de orientación sexual, generacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces así el disenso es no solo una dimensión inseparable del consenso, sino que también permite desplazar las fronteras que limitan las identidades de muchas formas excluidas, como mujer negra, mujer indígena, mujer urbano popular, mujer lesbiana, mujer trans, etcétera, etcétera. Hay, sin embargo, una dimensión aún no reconocida, a pesar de que de muchas formas esté en el centro de jerarquías y desbalances de poder, que es la dimensión de la blanquitud, de las mestizas y las criollas, que no alude solo al color de la piel, es también una cultura y una forma de estar en el mundo subjetiva y realmente en mejor posicionamiento de poder, es decir, poder político, económico, cultural, sexual, heterosexual, etc., ¿no? Evidencia así el carácter racial de la experiencia blanca. O sea, no es una experiencia tan racial como todas las otras experiencias que vienen de los otros grupos raciales, ¿no es cierto? Y eso generalmente no está reconocido, ¿no? Entonces, evidencia este carácter racial de la experiencia blanca, generalmente, como les decía, no reconocida, y por lo tanto, si no está reconocida, no está deconstruida, no está cuestionada, está asumida como natural, ¿no? Y ese es el fundamento de la desconsideración de muchas otras culturas y formas de existencia, así como del racismo responsable de los peores genocidios históricos y actuales. Y yo les quiero poner acá el ejemplo de la Comisión de la Verdad del Perú, después de los niños y del ejército, ¿no? La Comisión de la Verdad descubrió, evidenció la presencia de 70.000 personas muertas. No, hasta ahora me emociono, porque de esas 70.000 personas, el 75% más o menos eran personas de origen, que eran personas quechua hablantes o de origen quechua hablante. Evidentemente, ese es un genocidio racial de una forma brutal en el siglo XXI, ¿no? en el fin del siglo XX. De ahí entonces la importancia, como señala Mara Vivero, feminista colombiana, de su deconstrucción, desarrollando una reflexión y explicitación de cómo se dio la conversión de lo blanco en la norma y rasero con los cuales son medidos y evaluados social, moral y estéticamente los demás grupos étnicos raciales. Tercera pista. Este sujeto feminista múltiple impacta en el conocimiento y avanza resignificaciones conceptuales y desestabiliza identidades chicas. El reconocimiento de las características pluriculturales, multiétnicas, plurisexuales de América Latina ha sido y sigue siendo un proceso complejo. La colonialidad y su visión monocultural han primado y marcado la relación entre culturas diversas. Los lugares desde donde hablamos, entre comillas, sentimos, hacemos y producimos cultura y conocimiento que están cargados de relaciones desiguales de poder, que invisibilizan y degradan otras formas de vida, de saberes y de sociedades diferentes a la hegemonía, a la hegemónica occidental. Lo que obliga entonces a tener una mirada más compleja de la diversidad, colocando el reto del reconocimiento de las diferencias junto con la urgencia de la redistribución del poder en los movimientos y en la misma sociedad. Y ello ha impactado profundamente los actuales paradigmas epistemológicos y de conocimiento. La insurrección de los saberes avasallados, la crisis de la subjetividad tradicional, la descolonización de la subjetividad, son algunos de los acercamientos para evidenciar este impacto. Se ha puesto en reconocimiento, disputa y entendimientos diversidad de perspectivas y de matrices culturales que expresan cosmovisiones, paradigmas y conocimientos diversos, posicionando un reto teórico y político a los feminismos, el de superar una perspectiva monocultural para adentrarnos al reconocimiento de otras cosmovisiones y otras formas de situarse frente al mundo y analizar la realidad con características de equivalencia y de paridad. Es lo que Boaventura de Sousa Santos llama la ecología del conocimiento, que recupera y da valía a conocimientos y prácticas que han estado ausentes, que han comenzado recién a visibilizarse y al hacerlo han complejizado enormemente los términos de la conversación entre las personas, entre los feminismos indígenas, afro, rurales, urbanos, criollos, etc. buscando un feminismo plural, múltiple e impregnado de las nuevas miradas y cosmovisiones. Y como dicen algunas de las compañeras, como la feminista brasilera Sueli Carneiro, ennegreciendo el feminismo, o como dicen las indígenas, indigenizándolo o transexualizándolo, y avanzando también hacia un feminismo descolonizado de muchas formas, ¿no? En este proceso se han recuperado también los lenguajes y paradigmas alternativos deconstruyendo sus cegueras frente a las mujeres. Y hay muchos ejemplos recientes de esa ceguera. Uno de ellos es que, por ejemplo, comenzó rápidamente a ser evidente para muchas de nosotros que la conceptualización, decolonialidad, no necesariamente pone el énfasis en la opresión de género. Son las feministas bolivianas de Mujeres Creando las que lanzan la consigna: sin despatriarcalización no hay descolonización. El gobierno hace eco y crea, según su entendimiento, la unidad de despatriarcalización dentro del viceministerio de descolonización en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y esto evidentemente fue un avance, no podemos negarlo, pero fue también una disputa político-conceptual, porque desde la mirada oficial el patriarcado es asociado con la colonialidad en forma subordinada. Para los feminismos, sin embargo, colonialismo y patriarcado son dos sistemas simultáneos y paralelos de producción de jerarquía y de subordinación. A esta idea aporta también otra expresión de Mujeres Creando, que es que Mujeres Creando Comunidad, de Teresa Paredes, impulsora del feminismo comunitario, quien sostiene que puedes descolonizar la sociedad y seguir siendo profundamente patriarcal. Y eso lo sabemos por experiencia propia, las mujeres de toda la vida, ¿no? Y es que los contenidos liberadores que aportan otras cosmovisiones arrastran también incongruencias patriarcales que siguen desconociendo no solamente a las mujeres, a los homosexuales, a toda la diversidad sexual, a todo lo que sea diferente y no se ajuste a las normas, ¿no? Son conceptualizaciones resignificadas desde la experiencia feminista, complejizando contenidos y perfilándolos como nuevos paradigmas abarcativos que van más allá del uso rutinario que comienzan a impregnarles tanto los gobiernos como los sectores masculinizados de la sociedad y de la política. Los mismos sectores empresariales, por ejemplo en Venezuela, eso es impresionante, han inaugurado una tarjeta bancaria que se llama Buen Vivir. Y le dicen, tenga su tarjeta para que usted acceda a Buen Vivir. Entonces una teoría y un acercamiento tan increíblemente potente por lo que te inspira de dimensión alternativa frente al capitalismo depredador comienza en este momento a convertirse en uso y abuso de quien quiera tenerlo a su lado. Bueno, en esta... En esta resignificación política, paradigmática, esta resignificación política paradigmática, la que lleva a la que ha traído muchas reflexiones feministas, pero quiero solamente citar a Lorena Carnal, feminista indígena guatemalteca, que sostiene que el buen vivir como paradigma alternativo a la globalización occidental no puede surgir únicamente como respuesta al modelo capitalista y colonial, sino también como oposición al patriarcado presente también en las sociedades indígenas contemporáneas. Avance increíble, porque en esta idea de ver lo indígena como idealizarlo como sin contradicciones, la que pierde somos las mujeres, evidentemente, como siempre. Ella dice entonces, planteamos que defender un territorio tierra ancestral contra 31 licencias de exploración y explotación de minería que están planteadas en el territorio, sin defender los cuerpos de las mujeres que están viviendo la violencia sexual, es una incoherencia cósmica y política. No puedo estar más de acuerdo con ella. Esta resignificación política la encontramos también en los feminismos trans, la lista más cuestionadora de la sexualidad binaria y la más difícil de poner en diálogo y traducción. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos interesantes, parte de la visión también viene de estos procesos de diálogos de saberes entre mujeres indígenas, afro, peruanas, afro-latinas, lesbianas, transexuales, urbano-populares, claro, feministas. Y la dimensión más difícil ha sido la dimensión de la no solamente la sexualidad, sino el reconocimiento de la equivalencia de las luchas de las indígenas con las compañeras trans. Pero el proceso ha sido realmente muy, muy, muy interesante. No el de hace una semana, pero el de hace dos años, las feministas, las compañeras indígenas que estuvieron participando en este proceso de casi un año y tanto de diálogo de saberes, asistieron a la marcha del orgullo gay. Por supuesto, todas nosotras asistimos a la marcha por el agua en contra de la minera, de la minera Conga en Cajamarca. O sea, unas luchas llevan a otras, más o menos. Ese es un poco difícil. Bueno, entonces, pero las travestis tienen cosas tremendamente interesantes. Una de las travestis más interesantes de América Latina, que es la Johanna Berkis, argentina. Ella dice: las travestis somos personas que construimos nuestra identidad cuestionando los sentidos que otorga la cultura dominante a la genitalidad. La sociedad hace lecturas de los genitales de las personas y a esas lecturas consigue expectativas acerca de la identidad, las habilidades, la posición social, la sexualidad y la moral de cada persona. Se considera que a un cuerpo con un pene seguirá una subjetividad masculina y a un cuerpo con una vagina seguirá una subjetividad femenina. El travestismo irrumpe en esta lógica binaria que es hegemónica en las sociedades occidentales y que oprime a quienes se resisten a ser subsumidas en la categoría subsumidos en la categoría varón o mujer. Cuarta pista, y ya estoy terminando. ¿Qué tipo de teoría y epistemología crítica tenemos frente a esto? En esas circunstancias, evidentemente que requerimos una teoría que no solo explique los fundamentos de la realidad, sino que también pueda ser una gran orientadora de la acción transformadora, como dice Sánchez Sosa. Quizás también, como dice Monedero, un compañero de acá, ¿no? Muy lindo. Tiene que ser así porque en las condiciones actuales una ciencia social que no ayuda a la transformación social colabora necesariamente con la conservación de los privilegios. Por lo tanto, es una teoría que recupera no solamente el posicionamiento situado desde donde hablan y actúan las y los actores sociales, sino que también es básicamente el reconocimiento que el lugar de enunciación no es neutro, sino altamente político y con consecuencias diferenciadas según los entramados e intersecciones de poder, como lo expresa elocuentemente Dreni Mendoza, feminista hondureña. Cuando estás en los márgenes, dice ella, cuando tu historia ha marcado el lugar desde el que hablas, cuando el racismo o la explotación económica ha marcado tu identidad, no puedes dejar la historia a un lado y hablar desde ninguna parte. Ese lugar neutro que parece asumir la idea de la desidentificación no existe, es siempre un lugar de poder. Por ello, el saber no es abstracto, como hemos visto, ni deslocalizado. Tiene colores, lugares de origen, valoraciones producidas desde jerarquías sociales, raciales, geográficas existentes. Y de esas también una teoría crítica tendría que hacerse cargo. Finalmente, estos procesos de incorporación de otros saberes y paradigmas de construcción han enriquecido los feminismos del siglo XXI, expresando lo que Claudia Lima Costa llama el tráfico de teorías, que permite indagar las formas en que los ideales feministas originarios y de otros movimientos viajan, se trasladan, se expanden, rearticulan, deconstruyen en su encuentro con otros conocimientos y realidades, sufriendo diferentes apropiaciones, quebrando los contenidos originales, produciendo nuevos significados y complejizando más la mirada en sus encuentros y desencuentros con las diferencias de raza, clase, disidencia sexual, nación, lenguaje, etnia, tradición, etc. Es en esta compleja dinámica donde se van perfilando los movimientos feminismos latinoamericanos hoy. Siendo también nosotras, las feministas, subalternas en relación a otros movimientos en el territorio latinoamericano, porque no nos consideran equivalentes, no nos consideran asimétricas, no hay reciprocidad, etcétera, como señala Femenina, es también una identidad que propone otra forma de mirar desde la subalternidad, avanzando una experiencia crítica dislocada, irrumpiendo y transgrediendo donde no se espera. Esta idea de transgredir donde no se espera es una idea recurrente en las pensadoras feministas latinoamericanas. Julieta Kirwood, desde los 80, estoy hablando de las históricas más extraordinarias que hemos tenido, Julieta Kirwood hablaba de la licencia para expresar desde la libertad y el desorden. Diana Mafia, feminista argentina, habla de los saberes impertinentes a el orden y el discurso tradicional. Todo esto produce identidades negociadas, mestizas, llenas de ambigüedad, como dice Fermín, y por lo mismo alejadas de miradas dicotómicas y excluyentes. Esta heterogeneidad, formada desde la intersección sexo, género, raza, etnia, confronta una igualdad que ha sido permanentemente invisibilizadora de las diferencias, ¿no? ¿Estamos entonces en un nuevo momento político? No sé. Indudablemente es un momento de mayor disputa y reconocimiento de realidades antes negadas o invisibilizadas. Es un horizonte desde donde se está construyendo, creo yo, los feminismos del sur. Aquel o aquello que desde donde se recuperan y actualizan debates que articulan patriarcado, crisis civilizatoria, modelo de producción y desarrollo y alternativas a este paradigma, ¿no? Como dicen las mujeres de este grupo interesante de Rosa Luxemburgo. Hoy las mujeres, en condición de trabajadoras productivas y reproductivas, son sujetos que desde el sur sostienen a la humanidad y establecen vínculos distintos con el planeta desde matrices culturales más amplias. Son estas, de alguna forma, creo yo, también experiencias interculturales prefigurativas, no terminadas, por eso hablo de pistas. Estas experiencias interculturales prefigurativas que en su desarrollo van evidenciando los múltiples diferentes pisos de opresión y su intersección, alimentando otras perspectivas y puntos de conexión entre estos diferentes sistemas de dominación con un fuerte entendimiento de sus raíces, pero también de su relacionamiento. De esta forma, pluralizan, problematizan y desafían un conocimiento totalitario, único y universal para dar paso a una postura ético-política que se abre a reconocer diferentes modos de pensar, como dice Catherine Walsh, ¿no? Y de actuar, que comienzan a buscar conexiones entre sí y procesos de traducción intercultural. Este creo que yo que es uno de los retos más enriquecedores que estamos enfrentando hoy las feministas en América Latina.